Eso era esto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y a ver cómo sacamos adelante este rato. Os dije el último día que quería que hablásemos despacio de la Biblia. Ya sé que estamos en temas de liturgia y de celebraciones, pero es que es inseparable el tema de cualquier celebración cristiana y las Escrituras. Son absolutamente inseparables. No hay celebración cristiana sin Escrituras, por mínima que sea la presencia. Pero tiene que haber siempre Escrituras para el tema de la celebración cristiana. Dicho eso, os proponía, y me gustaría mantenerlo, a ver si entre todos somos capaces de empezar desbrozando un poquito ese tema de las Escrituras y de la Biblia con cosas que se os ocurran, pueden ser las más peregrinas de todas, como queráis, pero eso, sobre Biblia. ¿Qué cosas se os ocurren? ¿Qué cosas os sugiere el tema de la Escritura y de la Biblia? Repito, ya sé que lo he dicho, que es central para cualquier celebración. Entonces, partiendo de eso, ¿qué cosa en primer lugar se os ocurriría comentar? Cualquier cosa, repito, es casi como lluvia de palabras sobre ese tema de la Biblia. A ver, animaros. Dime.
Yo lo primero que a mí me viene cuando dice esa palabra Biblia, yo entonces es como la suma del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Eso es.
Entonces a mí el Antiguo como que se me atraganta.
Sí.
Y eso es lo primero que me viene a la cabeza cuando dices la palabra Biblia.
Sí, sí, sí.
Ese atragantamiento que tengo con respecto al Antiguo Testamento.
Sí, muy bien. Más cosas, porque de eso hablaré, creo, y relativamente extenso, sí. Más cosas de la Biblia, o sea, yo creo que es no solamente tuya, sino de muchas personas. Dime.
Para mí es atractiva o desconocida.
Las dos cosas, atractiva y desconocida. No es malo al menos que sea atractiva.
La intuyo.
Sí.
La intuyo, pero...
Sí. Más cosas.
A mí me sorprende la profundidad que encuentras. Por muchas veces que leas un texto, siempre hay un detalle y una profundidad que te lleva a más, ¿no? Que te transforma. O sea, más allá de lo que cuentas, pues a veces es una expresión, a veces es una situación, a veces es una palabra. Siempre es nuevo y siempre es más.
Sí. ¿Escucháis más o menos atrás? Más cosas.
Y un poco con esta misma idea de como que es algo vivo, que según en el momento en el que estás, el mismo texto te puede decir cosas diferentes.
Sí. El texto de la Carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de doble filo que alcanza las más profundas entrañas humanas. Sí. ¿Más? Dime.
De los salmos, la oración que se pone en los salmos, a mí me ha gustado siempre por la cercanía, incluso que de la oración que hacen muchos de los salmos.
Sí, sí, sí. Sé que lo repetiré, pero aprovecho un momento eso que planteabas de los salmos, que sepáis, por ejemplo, que lo que ciertamente proviene de la liturgia de la sinagoga de tiempo de Jesús y desde luego también anterior a Jesús, era el Salmo. Se leía las Escrituras y esto, pero el Salmo, digamos, se practicaba, si vale la expresión, desde la liturgia de la sinagoga, incluso ya en tiempos de Jesús y anteriores a los tiempos de Jesús. Sí.
Yo, desde el desconocimiento, me quedo con la belleza de algunas cosas.
Sí, sí, de casi todas. A mí me llama la atención que a veces casi a nivel anecdótico, en una conversación normal, saco un texto de la escritura y me dicen, ah, pues eso dice la escritura. Sí, sí, eso dice la escritura, sí. En ese sentido de el desconocimiento y el atractivo también, ¿no?
Yo lo veo como antiguo y nuevo, como antagonismos.
Ajá.
O sea, son, lees el Antiguo Testamento y te está diciendo todo lo contrario que te dice el Nuevo Testamento. En cuanto a matar, a odiar, a amar, tiene sus lagunas, como los profetas, como los amos, pero
sí.
En general es todo de violencia, de muerte.
Y el sexo.
Y drogas.
Eso me, que yo sepa menos, igual yo no he llegado a eso. Te quería decir, ya aparte de que tengo un poco en cuenta lo que vais diciendo, te quería decir que al menos ese antagonismo, con perdón, no lo veía un tal Jesús de Nazaret. Jesús no lo ve, eso quiere decir que lo cita continuamente.
Es, no había leído el Nuevo Testamento.
¿Quién? ¿Él?
Claro.
No, evidentemente. No, ni lo había leído, ni lo conocía, iba a decir que ni lo sospechaba. Pero sí cita continuamente las continuamente. No solamente citas de frases o de anécdotas concretas, sino que es cita temática, como cita de fondo de su vida. Es, fíjate en el Evangelio de Lucas que tiene una segunda parte del Evangelio, una incrustación más bien, el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, verso 53 o así. Jesús dice, endureció el rostro y se decidió a subir a Jerusalén. Esa subida a Jerusalén no cita nada, pero cita todo. Subir a Jerusalén, ¿qué es eso de subir a Jerusalén? Una cosa, un capricho de Jesús que es sobre el momento, no, es muchísimo más hondo y más profundo. ¿Algo más?
Almacén de sabiduría.
¿Perdón?
Almacén de sabiduría.
Almacén de sabiduría, sí, 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 sí. Sí.
También la Biblia lo que me da, bueno, dentro de mi desconocimiento, me da la sensación que un mismo texto tiene mucha profundidad y tiene en cada uno de nosotros tendría un mirar distinto.
Sí. Sí.
Y me parece, pensé que era un libro más fácil de leer y entender, y conforme voy estudiando, vamos viendo, veo que realmente tiene sus vamos, que me parece muy profunda para entenderla así.
Sí.
Que no es superficial.
Sí,
que
sí,
hay
sí,
que trabajarla.
Sí, sí,
y tener una base.
Sí.
Porque son muchos símbolos de subir a Jerusalén.
Sí.
Es que se nos puede escapar.
Sí.
Sí.
Pero te agregaría solo, y lo digo, me parece importante, enorme profundidad, todo lo que sea, pero a la vez que no le tengamos miedo, porque en nombre de esa profundidad última igual tenemos miedo también a las escrituras, y eso sería un nuevo peligro.
Pues a mí me parece que, como bien dice, la Sagrada Biblia es muy sagrada.
Sí.
Y para mí el antiguo, o sea, el antiguo como que ya pasó, y el nuevo como que lo estamos viviendo, o sea, lo vas y lo estás viviendo.
Sí.
O sea, te lo llevas al día.
Sí, ¿eh? Sí.
Un poco todas las vivencias de Jesús y de los apóstoles.
Uh-huh.
O sea, es como ir viviendo lo nuevo.
Uh-huh. Sí.
Oh, pero yo estoy haciendo un taller de Antiguo Testamento y me parece tan actual el Antiguo Testamento.
Sí.
Todas las vivencias de los patriarcas, de los profetas. Me parece una gozada.
Sí, sí. Uh-huh. Te dejo aquí un puesto y explicas, ¿no?
No,
de verdad, de verdad, porque explicado por ti tendrá mucha mayor actualidad hoy mesa que la mía, claro. Sí. ¿Más? ¿Algo más? O
a mí el Antiguo Testamento, los relatos de la historia del pueblo de Israel me parecen una lección magistral para el tiempo actual. Y el Nuevo Testamento me parece un programa insuperable de vida.
Yo creo que la actualidad de la que hablaba esta chica al principio,
sí,
veo yo, porque hoy hay inmigraciones, emigraciones, migraciones como el pueblo de Israel, porque yo soy tan pecadora como David, Jezabel, del Antiguo Testamento, como Caín, y sin embargo el Nuevo Testamento se apoya en el Antiguo Testamento, no es algo pasado. Todos tenemos un pasado, pero el pasado es el que nos ha hecho a cada uno de nosotros, las relaciones, las vivencias, las experiencias. No se puede decir que es ya pasado, me parece a mí, pero perdonad si estoy contradiciendo lo que ha dicho alguien ahora.
No, en absoluto, no.
A mí me parece que la Sagrada Escritura, de una forma aprendida, diría que son para mí, como cartas de Dios para mí, porque me veo reflejada en mi vida, es mi marco de referencia, o quiero que sea algo. Y me veo, como he dicho, pecadora, pero al mismo tiempo me veo como Jeremías, puedo decir, pero él me sedujo y me dejé seducir, y tengo no una segunda oportunidad en mi vida, tengo montones de oportunidades en la actualidad, y me gusta leer de vez en cuando, sí que hay cosas duras, pero de todas esas, porque te puedo ver reflejada cada una de esas cosas duras. Y esas venganzas. Yo también tengo esa inclinación por el pecado original, pero no desecho nada de las Sagradas Escrituras. Estoy todo de acuerdo,
De acuerdo, sí. Habéis expuesto tantísimas cosas que con solo intentar decir algo en torno a la mucha riqueza que proponéis, pues nos llevaría todo. Entonces, si os parece, empiezo a hablar yo, quiero decir, en el sentido de qué cosas diría a propósito de la Escritura, intentando por un lado responder, pero por otro aportar también algo nuevo. El primer punto, ciertamente crítico, respecto a nosotros mismos. A nosotros, a los de cierta edad, ni nos enseñaron nada de Biblia, se nos enseñaba aquello que llamaban historia sagrada, que ya es, solo plantearla así es ya un planteamiento equivocado. Bien, hay una carencia enorme de Biblia. Segundo, no solamente hay una carencia, es que incluso por cosas que expresabais ahora, hay un cierto... No quiero en absoluto desprecio, sino como que es prescindible casi la Escritura. ¿Sabes? Como que se me ocurre eso que últimamente ha salido muchas veces a propósito de las religiones, de las diferentes religiones de la Tierra. Suelen agrupar las tres monoteístas como religiones del libro. Y los cristianos aducimos que nosotros no somos del libro. Que otras religiones seguramente sí son del libro, pero que la cristiana no, que la cristiana es de Jesús de Nazaret, ciertamente. Pero lo que sepamos del tal Jesús de Nazaret nos llega por la Escritura, No nos llega por los datos de la historia, que serían escasísimos, sino por las Escrituras. Así que decir que los cristianos no somos religión de libro, bueno, se puede decir porque es así, pero a la vez no es así. Hay que hacer referencia también a eso. La Biblia son exactamente 73 libros. De ellos, 27 serían los correspondientes al Nuevo Testamento. Digo nuevo. Si digo nuevo, estoy diciendo implícitamente que hay un antiguo. Muchos defienden hoy, lo que pasa que luego se te escapa, al menos a mí se me escapa, el Testamento segundo y el Testamento primero, por no poner eso de nuevo, antiguo, es nuevo, es antiguo. Entonces, son esos dos lugares. Pero, y lo diría a propósito de alguien que ha formulado las cosas así, no nos hacemos idea la infinidad de lenguajes diferentes o de construcciones lingüísticas diferentes que encierra la escritura. Una primera, habían citado los salmos, son poesía. Ya, pero es que el comienzo del libro del Génesis es poesía. Y es que textos del Antiguo, perdón, del Testamento Nuevo, del Evangelio de Lucas, tienen poesía por todas partes. Recogidos los himnos. Y las cartas de Efesios, de Colosenses, de Corintios, encierran himnos. La de Timoteo encierra himnos. Así que a ver qué decimos cuando decimos del lenguaje de las Escrituras. Alguien ha dicho también, fuentes, pozos de sabiduría. Hay textos y textos que son pura sabiduría. Y pasó a la tradición, no voy a emplear la palabra historia, que respecto a la Biblia, casi sería mejor anularla, la palabra historia respecto a lo que recoge la Escritura, pero iba a decir que hay esos textos de sabiduría que pueden quedar absolutamente superados, completamente superados, pero son fruto de su tiempo. La historia ha tenido una incidencia tremenda. Recordad, por ejemplo, que uno de los textos que se cuenta como libro, he dicho, el Testamento Nuevo tiene 27 libros. Bueno, pues uno es una cartita de Pablo, que como sabéis le escribe a un amigo suyo, a Filemón, un texto brevísimo, que implícitamente acepta la esclavitud, evidentemente. Entonces, ese texto es una carta. Hay cartas, hay simulaciones de cartas, es decir, por ejemplo, lo que normalmente, lectura de la carta a los hebreos, fijaos, perdonad también, hablo de liturgia. Hasta hoy, hasta la reforma del concilio, un poquito posterior, se decía lectura del apóstol San Pablo a los hebreos, hoy eso es insostenible. Y en la liturgia incluso ya no se dice lectura del apóstol San Pablo a los hebreos, sino que se dice de la carta a los hebreos, segunda parte. Eso no es una carta, eso es un sermón, con toda la categoría de sermón, no de carta. Entonces fijaos en qué mundo nos movemos. Luego estaría el tema de qué son narraciones, qué nivel de narraciones se puede arguir o se puede contar a propósito de las narraciones. Y aquí sí voy a hacer nuevamente referencia a algo que tenía que ver con la liturgia, con la tradición litúrgica, que era diferenciar el Evangelio de los demás textos de la Escritura. Pero hoy no hablamos de liturgia y de que se hace una pequeña ceremonia para diferenciar el Evangelio del resto de la Escritura, sino que hablamos de Escritura. Y entonces que nos quede claro, por favor, cuando hablamos de Escritura, que cuando dice el Evangelio, en el principio existía el cielo y la tierra, perdón, dice el libro del Génesis, en el principio los cielos y la tierra, y cuando dice el Evangelio de Juan, en el principio existía la palabra, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿De qué va todo eso? Entonces, repito, ¿en qué niveles de lenguaje nos movemos? Y tan difíciles, perdonad, interpretar textos del Testamento Nuevo como los del Testamento Antiguo, tienen las mismas dificultades, como han llegado así, como han llegado a esa formulación que quieren formular. Con nuestro uso, me apunto yo el primero, como culpable si vale la expresión, con nuestro uso de la Escritura, si os fijáis, estamos haciendo unas predilecciones. Hay libros que subrayamos en unos momentos y en otros no. Muchos de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, hemos vivido, eran los años del siglo pasado, la importancia del libro del Éxodo. Luego descubrimos la importancia de los libros proféticos. ¿En qué momento dejamos la importancia de los Salmos? Ay, Dios mío, perdón, eso es mío.
Perdonéis, no, no.
Soy el tío más inútil para todo esto, ¿eh? ¿Vale peor todavía? En ese orden hay libros, digamos así, de moda, en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, porque con eso damos una cierta participación al pueblo de Dios. Es decir, lo que en unos momentos nos apoyábamos en el libro del Éxodo para hacer una interpretación de Jesús y del Evangelio y de la historia, ahora ya no tiene esa misma circulación y habría que fijarse en otros libros, o quizá en otro estilo de libros. Con eso ha unido el tema de los lenguajes, son completamente diferentes. Está el tema de la historia. ¿Qué encierra de historia? Pues el otro día hice alusión a eso también. Es muy difícil. No se encuentran testimonios históricos, es decir, por ejemplo, nombres propios, simplemente nombres propios, en estelas, en escritos, digamos, de los pueblos de alrededor que puedan testificar que sí, eso existió. Muy difícil, por no decir imposible. Entonces están construidos de otra manera. Con eso entraríamos en otro tema, que es el de la verdad. ¿Qué es la verdad? Que preguntó el bueno de Pilato a Jesús, y que no tiene mucha respuesta. Fijaos el tema de la verdad, no ya solo en la Escritura, sino hoy. La verdad, la posverdad, la no sé qué verdad, es un tema absolutamente actual. Con todo eso es con lo que nos tenemos que aproximar a la Escritura. Y lo que había empezado, y creo que lo dije otro día, pero ahora no lo he terminado de decir, no sé si por esa interrupción o por mi cabeza, es, bueno, ya lo he dicho, sí, que el Nuevo Testamento tiene las mismas dificultades. Y ahí sí me gustaría insistiros, no me voy a poner de ejemplo, pero sí me voy a poner de ejemplo o de referencia en el siguiente sentido. Yo jamás diré que Jesús dijo: amaos unos a otros como yo os he amado. Es muy difícil que lo dijera. Me podéis decir que era lo que se desprende, lo que se sentía, lo que proponía. Sí, sí, pero decir, es que Jesús les dijo a los discípulos, a ver, despacio. Muy despacio. Y estoy metiéndome, hago referencia a los tres capítulos del Evangelio de Juan, 17, 16, 15, incluso 14, están colocados ahí. Por ejemplo, ya que hablo del Evangelio de Juan, hay al menos tres capas superpuestas en el Evangelio de Juan, que al final de cualquiera y de todas digo palabra de Dios, claro que sí, pero no puedo decir que todas esas estructuras, esos niveles de expresión se refieren a lo mismo o están dichos para lo mismo. Tienen que ser otras referencias. Fijaos esta escena del libro de los Hechos de los Apóstoles, eso que llamamos de Ananías y Safira. El bueno del, probablemente Lucas, el que llamamos Lucas mejor, ha escrito el libro de los Hechos y nos decía que se querían a morir, que tenían todos el mismo corazón, la misma alma, que si alguien tenía necesidad, los demás lo solucionaban. Capítulo siguiente. Había un tal Safía, una tal Ananías que tenía unas tierras, que las vendió, que fue a los apóstoles y les mintió. Y les dijo que lo de las tierras, que no lo ponía él al servicio de la comunidad, sino que se lo quedaba, claro. Y en la comunidad le dicen, pues ves, por esto eres un proscrito, eres un muerto para la comunidad. Y por si no quedaba claro, lo matan de paso, claro. A lo mejor no lo mataron, pero lo presentan como muerto. Que no se nos olvide que estamos hablando de un texto al que decimos palabra de Dios, igual que al anterior. Tenían todos todo en común y tenían un solo corazón y una sola alma. Muy complejo. Con eso os quiero hacer aproximaros un poco a esos temas que os digo, de lo mucho que encierra la Escritura y de lo muy respetuosos que tenemos que tener, que ser. Yo jamás diré, no sé, creo, que no existió Abraham o que no existió David, no lo voy a decir, evidentemente. Pero jamás emplearé la expresión contraria. Porque como nos decía David, bueno, no digas eso. Una cosa es que no digas que no existió y otra es que seas prudente a la hora de decir eso. Eso valdría para todo. Fijaos que algo que nos parece tan sagrado, y que lo es, por favor, ya sé, empleabas la palabra sagrado. Las bienaventuranzas, por ejemplo. El Padre Nuestro, por ejemplo. Está recogido en dos versiones. ¿Cuál dijo Jesús? Bah, por favor, ninguna. No se puede formular así. Y curiosamente, es mucho más próximo a lo que hubiese podido decir Jesús la formulación de Lucas que la formulación de Mateo. La de Lucas es más breve y tiene cuatro maldiciones a la vez que cuatro bendiciones. Fijaos ese tema. Ya sé que estoy muy desordenado y hoy sí que no me propongo ser muy ordenado. Cuatro maldiciones. ¿Podía decir Jesús cuatro maldiciones? Pues claro que sí. Jesús expresaba en la cultura de su tiempo. Malditos los ricos, porque ya habéis tenido todo lo que merecíais. ¿Eh? Eso no, a nosotros no suena de otra manera, pero eso es absolutamente legítimo y Jesús lo formulaba así, mucho más probablemente que dichosos los pobres. Tendría esa contraposición, si hasta ahora nos gusta hablar con contraposiciones, si lo hago yo ahora, si lo hacéis vosotros en cualquier momento, pues Jesús en lo de las bienaventuranzas lo formulaba así. Con todas esas cosas, fijaos qué campo tan grande se nos abre. Digo de paso, la dificultad de leer un texto de la Escritura, y me viene a la mente nuevamente algo que ya aquí lo habéis formulado de alguna manera, y fuera de aquí sí me lo habéis dicho también, que a veces lo puedo pintar con tal nivel de exigencia que mejor no hacer nada. Bueno, eso es una tontería. Vamos, no es una tontería, es una cosa que seguramente yo hago mal, pero que no se puede caer en esa especie de antagonismo. Y voy a lo que iba. Es muy difícil leer la Escritura. Aparte de equivocaciones. Y tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, ¿me podéis creer que yo recuerde dos o tres veces he escuchado y tu mujer como perra fecunda en medio de tu casa? Y es que es fácil, es muy fácil. Y otro día otra que escuché también era una palabra relativamente difícil. Con eso va también, voy a ser muy desordenado, ya me perdonáis. El tema de la traducción y el tema de la inspiración. Dios, en algún momento prestaremos más atención al tema de la inspiración y por tanto de la verdad, de alguna forma empuja, inspira para que se escriba de una determinada forma, sí. Y luego el que lo ha traducido al latín, que en principio era el tal San Jerónimo, un personaje curiosísimo, de esos inclasificables que hay tantos en la historia de la Iglesia, el San Jerónimo, que digo, se tradujo la Biblia entera al latín. Ah, la inspiración que Dios, digamos, de alguna forma, ya lo, en otro momento lo abordamos más despacio, le proporciona, digamos, a una determinada persona, a un determinado grupo de personas, cuando pensemos en algún colectivo, no solo en alguna persona, le acompaña también a San Jerónimo, que lo tradujo, y al Torres Amat, que tradujo al castellano también, y a la última edición de la Conferencia Episcopal Española de hace unos años, también le acompaña la inspiración. Y vuelvo a la liturgia si queréis, o no me separo de la liturgia. Los últimos leccionarios, lo diré con toda claridad, a muchos nos parecen, y algunos con cargo, que son un paso atrás, porque también las traducciones se pueden ir pasos adelante y pasos atrás. Y las últimas traducciones son paso atrás. ¿Por qué? Porque el H, bueno, pues evidente, porque se han hecho con otro presupuesto del que se hicieron las primeras traducciones. En las primeras traducciones participaban poetas, por ejemplo, Valverde. En estas, supongo que también, no lo quiero, pero está muy clara la tendencia. No se privan de la palabra sacrificio en cuanto pueden. Siempre. O no se privan de la palabra en verdad os digo. A ver, vuestros nietos, hijos, sobrinos, lo que sea. Van a entender mucho en verdad os digo. Y aun de verdad, la traducción anterior, la anterior, que ya oficialmente, digamos, ya no es oficial, dice, os aseguro, en lugar de decir en verdad os digo, ¿dónde nos movemos con todo esto de la Biblia? Os quiero hacer ver la dificultad, pero perdonadme a la vez, la libertad. El que puso bienaventurados los pobres, lo han puesto en la última traducción. El anterior decía, dichosos los pobres. No voy a ser yo quien diga cuál es mejor. Bueno, si queréis sí lo digo, a mí me gustaba más la anterior. Pero al final nos da una enorme libertad. Tú quieres decir bienaventurados, esta quiere decir dichosos, y esta quiere decir felices los pobres. Ah, hemos estropeado algo, hemos traicionado la palabra de Dios. No, por favor. Hemos intentado acercarla. Entonces, todos esos temas, fijaos, que inciden hasta en los más pequeños detalles de cómo trabajamos o cómo preparamos las celebraciones. El tema de los salmos, el tema del testamento primero, el testamento segundo, os lo voy a concretar en una cosa muy, 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 muy precisa: la resurrección del Señor. Lo que sucediera históricamente es difícil. No. Es imposible que sucediera. Sabemos el momento siguiente. Debe ser como el Big Bang. El momento siguiente. Y el momento siguiente es una serie de personas que afirman que está vivo el que han crucificado. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y con eso uniré varios temas, ¿eh? Por de pronto, con los salmos. ¿Y qué dice el salmo? Fijaos. Es que lo que dice la escritura de las cartas de Pablo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha que pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de ahí sacan la resurrección del Señor. La sacaron. Nuestra fe depende de esa interpretación. Interpretación que a nosotros nos puede parecer muy discutible. Pero ahí es donde se fundamenta la vinculación de todos esos elementos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los reyes planean un fracaso? Salmo segundo, otro de los citados para la resurrección. El Señor me ha entronizado hoy en su templo. De ahí deducen la resurrección. O, a mí al menos me parece más fácil, del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, confío en ti, tú eres mi Dios. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me rescatarás de la muerte. Eso les sirvió a aquellos primeros para decir, el Señor está vivo y resucitado. Yo lo he descubierto, pero lo he descubierto con la ayuda de estos textos que a muchos de nosotros a lo mejor nos parecen discutibles. ¿Y en qué se tradujo? Otro paso más. En un himno que está en la carta de los Corintios en el capítulo 15. Porque yo recibí del Señor, porque a mi vez os he transmitido, el Señor Jesús murió por los pecados, según las Escrituras murió por los pecados. Murió, según las Escrituras, fue sepultado. El tercer día resucitó, lo estoy citando mal, es más o menos, pero está construido como himno. E introduce todo el tiempo el tema de las Escrituras. ¿Qué quería deciros con este ejemplo? Y la complejidad de las Escrituras. Para un hecho tan el único hecho fundamental, si se puede hablar de hecho, la resurrección del Señor. Hemos echado manos de los salmos con interpretaciones que solo han quedado legitimadas porque han quedado recogido en ese libro que yo entiendo por muy importante, que es el libro de las Escrituras. Eso es lo que ha legitimado esas interpretaciones. Y con esas interpretaciones que hemos hecho de salmos y de textos anteriores, no he citado porque quería tenerme a los salmos, pero podría citar literalmente en parte y si no, globalmente. Los textos del siervo de Yahvé, del tercer Isaías. Y con eso hacen esa pequeña lectura de cómo ha pasado lo de este buen Jesús de Nazaret, que nos lo mataron injustamente. ¿Cómo ha pasado? Ah, pues en el tercer Isaías hay unos textos del siervo ante que se vuelve el rostro. Otro vino, el de Filipenses. El Señor se rebajó hasta someterse a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó sobre todo. Un himno, fruto de todo ese núcleo del que estamos hablando, que es la resurrección del Señor. Esas son las formas y las maneras y los lenguajes y las referencias y la complejidad de la Escritura. Por tanto, volviendo a la primera objeción o la primera cuestión que planteabais y que además está en la mente de todos, si somos cristianos no podemos minusvalorar toda la oferta de las Escrituras del Primer Testamento, porque el tal Jesús de Nazaret, que también habría tenido que hacer su propio camino de fe, se valió de esos textos para su propia experiencia religiosa, ese Jesús de Nazaret. Así que al menos en eso tenemos que tener un respeto inmenso por las Escrituras anteriores a Jesús, por las Escrituras anteriores al Nuevo Testamento. Y segundo, tal como ha quedado el Testamento Nuevo, necesita continuamente. ¿Qué hay de la infancia de Jesús? Absolutamente nada, por favor, nada. Y al ir a casa podéis poner el árbol o el Belén, como queráis, pero no hay nada. Y entonces, ¿cómo se construye eso? Todo, fijaos, Mateo, que es uno, la infancia de Jesús está en dos textos, en los primeros de Mateo y en los primeros de Lucas. No coinciden en nada, pero no importa. El de Mateo está construido con 7 textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué cuenta lo de los inocentes? Porque tiene un texto del Testamento Antiguo que va a echar mano de él y lo quiere ilustrar con el tema de los niños inocentes. De esa manera se han construido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que podemos prescindir? Porque el texto que saca Mateo es el de un libro de las Lamentaciones y de los tiempos de Jeremías. Raquel que llora por sus hijos y que ya no puede enterrarlos porque no existen, porque ya los han matado. Entonces, de esos textos que provienen de otros sitios, construyen la infancia de Jesús. En el Evangelio de Mateo, la infancia de Jesús está construida sobre José. En el Evangelio de Lucas, la infancia de Jesús está construida sobre María. La de Lucas incluye himnos. La de Mateo incluye textos de la Escritura que desarrolla con pequeñas historias. Y así se construye todo lo de la Escritura. Por eso os decía, ya sé que me repito, que pensar que es menos difícil de explicar el Testamento Nuevo que el Testamento Primero es simplificar las cosas, y mucho. He hablado de himnos que recogen las cartas de Pablo, o himnos que recogen las de Timoteo y Tito. Esos himnos provenían de antes. Ya sé esto, lo del desorden, lo repito por enésima vez. Hay textos más importantes que otros, en cuanto al uso a lo mejor, pero ¿y textos más antiguos que otros? Me refiero en concreto, cuando hablamos del Testamento Nuevo, de lo que a nosotros nos han enseñado, que es muy clarito, muy sencillo, sencillo nada. ¿Qué se escribió? Fijaos, un núcleo que hoy en día lo entiende, lo acepta, mejor dicho, todo el mundo. Jesús murió con casi seguridad el año 30, con 34 años, 35. Murió el año 30. Y los primeros escritos del Nuevo Testamento son de algo antes del año 50. Han pasado 20 años, pongamos por caso. Y cuando se escribe, se echa mano de otros textos anteriores. Volviendo, ¿cuál fue el primer núcleo? Muy probablemente funcionó. Digo, funcionó, ¿eh? Porque no sé poner otra palabra. Un texto de la Pasión de Jesús. Seguramente fue uno de los núcleos primeros. Junto con eso funcionó de nuevo, unas hojas con frases y discursos de Jesús. Frases, mal, discursos poco. Seguramente otro con milagros de Jesús. ¿Cuál es el primer escrito? El de Marcos. Y de ese Marcos y de los textos que había por ahí sueltos salen Mateo y Lucas. El de Juan va por su aire, no tiene nada que ver con los anteriores, sí tiene que ver la Pasión. Y a todo esto, antes de que se escribiera todo eso, ya estaban escritas las cartas de Pablo. Y había muerto Pablo antes de que se empezaran a escribir eso que llamamos los evangelios. ¿Os hacéis idea entonces de dónde nos movemos? Y por eso insisto tanto en la complejidad y en la riqueza de la Biblia. Más cosas que me parecería importante, y contando con el desorden que he dicho todo el rato. ¿Y qué buscamos en la Escritura? Porque a nosotros nos han enseñado siempre a buscar la moral en la Escritura. Y eso es nefasto, hablando mal y pronto, nefasto. Como sabéis, porque además es así, todo el tema de la mujer, vamos, pero es que la cultura era esa, no podemos pedir otra cosa. Todo el tema de la violencia, claro, el texto fundamental de las Escrituras es el libro del Éxodo, el capítulo 12, 13, 14, la salida del pueblo de Israel de Egipto y la fiesta de la Pascua. Ese texto fundamental está lleno de sangre, de vencedores y vencidos, de cuerpos que flotaban en las aguas, y lo vemos en la noche de la Pascua como el más importante mensaje que tenemos para esa noche. Por cierto, con otro mensaje, el primero es el del Génesis, que fijaos ya, el segundo es Abraham, que va a sacrificar a su propio hijo. Pero nos ponemos en algún momento en la mente de aquellas gentes, ¿qué podía significar sacrificar a su hijo? ¿Dónde se movían?
Ahora es peor.
¿Perdón?
Ahora es peor.
Ahora matan a los hijos y los nietos de la madre.
Vale, pues. Estaba diciendo exactamente eso, que la Escritura no es un modelo moral. Podemos argumentar de otro sitio, de la Escritura no. La Escritura como modelo moral no lo podemos mantener. Recordar las borracheras que le provocan las hijas a Noé para luego acostarse con él, que eso es de la Escritura. Y podemos decir palabra de Dios. ¿Dónde nos movemos, por favor? Y lo que no, nadie nos ha explicado, es la belleza de la Escritura. La pura belleza. Que si me gusta la Ilíada, ¿por qué no me va a gustar el canto de Ezequías cuando está a punto de morir? Yo pensé, en medio de mis días, me mandan a las puertas del abismo. Yo pensé, ya no veré más a los humanos entre los habitantes del mundo. Enrollan mi tienda como una tienda de pastores. Entonces, los textos tienen su propia belleza y eso nadie nos ha enseñado que la podamos valorar. Entonces, una primera cosa, si queréis, relativamente novedosa, sería la belleza de la escritura descubierta por nosotros. Y claro, en ese momento hay una enorme subjetividad. Para mí, de los textos más siempre son esos los de los libros de los jueces y de los reyes. Recordad que en el libro de los jueces, creo que lo cité el otro día, sale Jefté, que ha prometido, si gana, sacrificar a la primera persona que venga a felicitarle, y es su hija. Y evidentemente la sacrifica. Y eso con las grandes tragedias griegas es mucho peor. Entonces la belleza de las escrituras la tenemos que recobrar. Y la belleza de las escrituras, que se presta a esa interpretación más o menos subjetiva, nos da también pie a cómo son nuestras interpretaciones de la escritura, que no pueden escapar a la subjetividad de cada uno. El último texto de la escritura no es el libro del Apocalipsis. Hablo ahora de cronología. El último texto de la escritura es la segunda carta de Pedro, la segunda carta atribuida a Pedro, que por cierto se lee estos días porque se entiende por oficio de la Iglesia. Y ahí dice: ninguna escritura inspirada por Dios está sometida a las interpretaciones humanas. Dicho así, pero un poquito antes, eso es, igual muchos no lo conocéis, la carta de Pedro hace crítica, ten todo el tiempo en mente, palabra de Dios, palabra de Dios. La segunda carta de Pedro de la que hablo hace crítica de las cartas de San Pablo y le dice que escribe cosas muy retorcidas y muy difíciles de explicar. Es decir, el mismo que recoge un texto de que no hagamos subjetividad en la interpretación de la escritura, él mismo hace subjetividad e interpreta las cartas de Pablo para decir que se prestan a malas interpretaciones. No digamos las cartas de Juan. Juan pasa por ser el símbolo de los textos más cercanos al amor y a todo eso, y en la segunda y tercera carta dice: a los que opinan como esos, no los admitáis en casa, cerrarles la puerta. Está claro, palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos manejar todo eso que tenemos delante? Con todo eso quiero acercaros simplemente a una serie de pasos fundamentales en la escritura. Por ejemplo, los judíos, los católicos y los protestantes, cuando hablamos de la escritura, ni siquiera hablamos de lo mismo. Tened en cuenta que para el libro de la Biblia de los protestantes hay unos cuantos libros que los católicos sí admiten como libros de la Biblia, que ellos no admitirían como libros de la Biblia. Podéis suponer que ya son pues relativamente secundarios, que a su vez están sometidos a ver qué entiende las iglesias luteranas sobre qué es inspiración, cómo Dios inspira o no inspira. Tiene que ver con eso para poder decir que ellos no consideran el mismo nivel en todos los libros y hablan de unos, os digo la palabreja para que os suene, protocanónicos y deuterocanónicos. Entonces ya ahí hay una diferencia. Todo el tema de los números, en eso de la escritura es un lío siempre. Recordad que el libro de los Salmos, a partir del Salmo 9, creo, 8 o 9, tiene diferente numeración en las escrituras de la Iglesia, sobre todo en las de la liturgia, en las numeraciones de los estudios bíblicos, que son diferentes. Entonces todo eso nos lleva a que los números no se precisan del todo. Y vuelvo al tema de que no todos los libros que los católicos consideramos inspirados por Dios, las iglesias luteranas, protestantes en general, los consideran así. Y ahí habría también el tema de en qué momento se cerró lo que se llama el canon de las escrituras. Es decir, canon significa norma, regla fija. Fijaos que la palabra de la plegaria eucarística más tradicional siempre era canon, es decir, norma fija. No hay que salirse de esa norma. En las escrituras sería lo mismo, canon, norma fija. ¿Cuál es? Pues prácticamente hasta Trento, siglo XVI, no se llegó por parte de la Iglesia Católica a una enumeración clara de cuáles habría de considerarse como libros canónicos, es decir, libros de la Escritura. Y ahí se descolgaban, como os decía, las iglesias protestantes. Tened en cuenta, por tanto, que, por ejemplo, eso está unido a su vez a la lengua. Ya sé que me estoy liando. ¿En qué está escrita la Escritura? Una cosa muy sencilla. Todo el Testamento segundo en griego, eso por de pronto. El Testamento primero, originalmente en hebreo, pero en hebreo casi nada, porque luego sería el arameo, que era la lengua más común. Pero dentro del hebreo y del arameo está además el griego, con la siguiente nota, que ya no sé si con esto os volveré locos, que es, hay textos que no figuran ni en arameo ni en hebreo, que han existido en su momento en arameo o en hebreo, pero que a nosotros nos han llegado solo por el griego. Y me refiero a lo que se llama la traducción de los 70. Ya sabéis, eso tan divertido, ¿no? Fue en Antioquía. Reunieron a 70 sabios, los aislaron y les dieron los libros para traducir. Lo tradujeron y, oh maravillas, todos habían traducido lo mismo. Todos los 70. Esa traducción de los 70 no tiene el original hebreo ni el original arameo. Es un griego partiendo de un original hebreo arameo que ya se perdió. Y entonces lo mantenemos solo con eso. ¿Por qué os meto en ese último lío, en el de las lenguas? Porque un poco eso que he dicho, protocanónicos y deuterocanónicos, tiene que ver con esas lenguas originales. De forma que los libros que han llegado en la traducción de los 70 para muchas iglesias no son de inspiración directa, no son de la Biblia, sino que son libros cercanos, sin más. Entonces, con todo eso, os cito, porque sepáis, y ya lo podéis figurar, creo yo, ¿no? ¿Cuáles serán de esos no admitidos? Los libros de los Macabeos. Me gustaría si alguna vez que leyereis las cosas de los libros de los Macabeos, hablando de violencia, queréis todo lo que queráis, tenéis todo lo que queráis. Macabeos, Tobías y Judith, podéis cantar los encantos de una mujer, cuando queréis una descripción de la belleza de una mujer absolutamente perfecta, incluso en su detalle provocador, pues eso, en el libro de Judith lo tenéis. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, estos pertenecen más bien a proverbios y saberes, sabiduría, eso era, ¿no? El libro de Baruch, el de Esdras, el de Daniel. Pero hasta ahí tendría que agregar matices, porque de Daniel no son todos los textos de Daniel, sino que son unos capítulos de Daniel que están traducidos, bueno, mucho lío. Pero con eso os daba la pista, y eso sí me gustaría que mantuvierais, que los libros de la Escritura para las iglesias católicas y para las iglesias protestantes no coinciden. Ahí habría también una cierta diferencia. Bien, y con todo esto, claro, nos aproximamos a la hora. Dos cosas. El próximo martes es 29 y los de la ciudad tenemos fiesta, con lo cual me parece, porque os planteé un día aquello del Día de Todos los Santos y me comentabais que todo el mundo tiene otras fechas y es muy difícil cambiar. Entonces el 29 es fiesta, el 6 de diciembre es fiestísima por lo visto, con lo cual nos colocamos en el día 13, mis queridos amigos y amigas. Así que me parece que sería hasta el día 13 que nos volviésemos a reunir, ¿eh? Entonces el día 13 a las 7. Me dedicaré un poco más de atención, más metódicamente y más breve, a lo de la escritura y a la liturgia de la escritura. ¿Cuáles son los signos, cuáles son los elementos con los que se trata de subrayar la importancia de la liturgia? Concluyo con una cosa, fijaos. Sí, creo que no la he dicho, al menos no la he dicho como la quiero decir ahora. Cuando descubrimos la Biblia, que para la Iglesia Católica siempre la ha usado, claro, evidente, en latín o como fuera la ha usado, siempre ha estado en la Escritura. Bien, pero cuando descubrimos más para todo el pueblo la Biblia, que fue a partir de la Reforma Litúrgica, qué bien, hemos encontrado la Biblia. Pero como tantas cosas de las del Concilio, cuando llegaron, se complicaron desmesuradamente. Hoy los estudios bíblicos creo que pueden llevar a cualquiera a perder, voy a expresarme así, la fe en la Biblia. Por cómo se han ido haciendo todos los estudios bíblicos. Las iglesias protestantes iban por delante de la católica, en este momento no. Los estudiosos de la Biblia de la Iglesia Católica son tan competentes como los de las iglesias protestantes. Bien, y nada más. Y como he hablado de la Biblia, esta vez sí os entrego, me gustaría que lo tuvierais todos y sería el trabajo para todo este tiempo que nos queda. Sí. Mirad, es una pequeña charla de una biblista, Nuria Calduc. Y está muy bien y es muy breve y afronta la escritura y la liturgia. A ver qué os parece. Creo que sería muy interesante si le prestaseis atención y partiésemos de este escrito para el estudio de los próximos días. Eso sería. Y creo que por mi parte nada más. ¿Recordáis el texto de la que decíamos antes de la casta Susana? De aquellos viejos verdes tras una moza. Eso está en el libro de Daniel. Que resulta que el libro de Daniel es un revuelto de cosas. Del capítulo 7 al 12 es una cosa. Y todo lo anterior y todo lo siguiente es otra cosa diferente. Pero a todo le llamamos libro de Daniel. Bueno, era una curiosidad más que se me ocurría sobre la marcha. Gracias, muchas gracias y hasta otro rato. Hoy ni siquiera os he dicho si podíamos comentar, pero con el texto que os entrego, que nuevamente repito que me parece muy bueno, a ver si el próximo día partimos de ese texto. Y bueno, si os desanimo mucho de lo perma que soy, pues, y si no, el día 13 nos vemos. Gracias.
Javier, el día que yo me pagué diciéndole a mi madre, porque me doy fuera, sí, pero me acordaba de los otros,
sí.
Me da pena, pero como merezco, sí, yo creo que tiene que